soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está.
Lo que estamos escuchando, queridos y queridas cafeteras, es Ana Prada, Soy Pecadora. Es el tema, además, que le pertenece en coautoría con Elvira Rovira. Y que... ¡Ay, me estaba olvidando de algo importantísimo! Por favor, María del Carmen, tu hijo te manda un abrazo enorme, Yamandú. Esta noche estamos en el Bar Tabaré a las 22:30. Y cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, Yamandú, que es uno de los del equipo del staff de mozos y de gente que labura en el Bar Tabaré, me dice, te pido por favor que le mandes un abrazo a mi vieja María de Carmen, que la vi 5 minutos y la extraño con locura. Más allá de las cargadas de los compañeros, transmito como corresponde este mensaje. Y ahora sí, Soy Pecadora, Ana Prada, es este tema que le pertenece, junto a Elvira Rovira, como dijimos, y que es el nuevo trabajo de esta compositora, esta cantautora, donde empieza a mostrar más el instrumento que estudió desde niña, vamos un poco a la historia. Ana Prada nace en la ciudad de Montevideo, pero reside en Paysandú hasta 1992, donde cursa guitarra clásica con el maestro Eduardo Ramuspe. Regresa a Montevideo para estudiar psicología, egresando como licenciada en el año 1999, cuando se caía el siglo y el milenio. Allí continúa sus estudios de guitarra, armonía y composición con el querido maestro Esteban Klisich. Ha sido docente de canto y talleres de canto colectivo en el TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular, desde el 2000 al 2006. Su carrera profesional dentro de la música comienza junto al cantautor Daniel Drexler, su primo, cuando en 1994 integra el grupo La Caldera, en hecho del cual dimos mucha difusión, porque nos agarró en la época de A Buen Puerto, cuando estábamos en el FFM, en aquel programa que seguía Color Café en la época del 9.5.3. Y hemos recibido en A Buen Puerto varias veces a Ana Prada y a Daniel Drexler, en aquellos años, mediados de los 90, cuando recién empezaban su carrera. Desde entonces ha participado activamente en la escena musical uruguaya, participando como corista en las formaciones musicales de importantes artistas del medio, entre los que se encuentran Rubén Rada, Jorge Drexler, Edu Pitufo Lombardo, entre otros. Ha sido integrante del popular grupo vocal uruguayo La Otra, un grupo espectacular de voces, como decía recién, grupo vocal que era, versionaba cosas increíbles. Me acuerdo de la versión de Océano, de Yaván, me acuerdo de la versión de Viromas y Servilletas, de Leo Maslía, no sé, entre varios temas espectaculares que hacía el cuarteto vocal La Otra. Su carrera como solista comienza en el año 2006, hace un ratito, cuando edita su primer disco Soy Sola, como decíamos con Vicky recién, producido por el reconocido músico Carlos Casacuberta. Este primer trabajo ha merecido buenas críticas en Argentina, Uruguay, Brasil, y ha sido editado además de nuestro país por el sello independiente Gira Sola, en Argentina por Los Años Luz Discos y en España por Factoría Autor. Nominada como artista revelación al folclore en los premios Gardel en Argentina y en 4 categorías en los premios Graffiti de Uruguay. En los últimos años ha realizado giras por España, Dinamarca, Suecia, Argentina, Brasil y Uruguay. Ha participado como invitada en muchos conciertos de artistas reconocidos, tales como Gieco, Liliana Herrero, que además ha cantado sus músicas, Lisandro Aristimuño, Avanti, que pase nomás, de Argentina, Neyuji Noise, y ahí está llegando la querida Ana Prada, que yo me estoy haciendo tiempo acá para esperarte, amores. ¿Cómo estás, Dani?
¿Cómo?
¿Todo bien? Ya me paro, les un beso a ambos. Mi niña, soy loca y pecadora. Dani. ¿Todo bom?
¿Todo bom?
Y termino diciendo que Keiji de España, Fernando Cabrera de Uruguay, entre otros, actualmente graba su segundo disco, Soy Pecadora, lo empezamos a presentar ahora, producido por Matías Cela, o Matías Chela, no sé
Chela.
Cómo se, nominado al Grammy por la producción del disco de Jorge Drexler, Carabé. Este disco, el Soy Pecadora, después de haber sido sola, esta muchacha, ya editado en Argentina, Uruguay, y se editará en varios países de Latinoamérica y en España. Señoras y señores, Ana Prada.
¡Wow! ¡Qué presentación! ¡Qué es la pelotita!
And the winner is... ¡Gracias,
Dios
Aptra!
Mío. ¡Gracias, Aptra, por este premio! Nunca gané un premio, ¿sabes? De la nada.
Nunca sacaste una kermesse, nada.
Ni una rifa, ni la canasta familiar de la escuela, nada. Ponele, en casa me compraban de 10 números 9 y uno lo vendía al vecino y ganaba al vecino.
A mí me pasaba.
Era horrible.
Me pasaba lo mismo con mi sobrina, que le compraba todos los números y salía lo que no compraba. Era una cosa increíble. ¿Cómo estamos? Vino Daniel López también.
Un grande, acá un gran músico, compañero de ruta. Y bueno, y también ahora integramos una canción de Daniel en el show, una canción que se llama Perdido por Perdido.
¿El segundo apellido cómo es tuyo? ¿Daniel cómo es?
Daniel López Rodríguez.
Es inglés.
Yo me confundí con el Diego López
Arcaute. Ese es otro.
Otros López.
Otros López. Otro pariente.
¿Esta gente con la que grabaste? ¿Mucha gente de España?
Hay uno de España, son todos argentinos, porque como se grabó en San Luis, en un estudio que ya otros músicos uruguayos han ido... el Congo fue, uh-huh. Creo que fue el Club de Toby también. Es un estudio que la provincia de San Luis, la gente, bueno, Rodríguez Sá, esta gente que son los, ¿cómo se llama? Gobernadores.
Sí, claro.
ellos toman una partida de dinero de la provincia y la dedican a la cultura. Un año lo dedicaron al cine y después, en el año pasado, fue dedicado a la música. Entonces, a través de Sony, con Afo Verde y Lito Vitale y toda esta gente, dijeron, ah, nosotros nos ofrecemos para hacer la parte de toda la logística, de armar una cosa es tener la plata, otra cosa es tener la gente que sepa cómo armar un estudio que suene bien, que tenga las condiciones adecuadas.
Obviamente.
Y bueno, y armaron un estudio brutal y a través del sello Los Años Luz conseguí para grabar ahí porque le, a su vez dieron partidas a sellos independientes, no solo las multinacionales o Sony o no sé quién grababa ahí, sino que también algunos sellos independientes y en esa partida entré yo. Así que bueno, súper agradecida con la gente de Los Años Luz porque fueron 10 días intensivos en un estudio que yo nunca había visto una cosa así. Fue el primer disco entero que se grabó en el estudio del mío, este Soy Pecadora. Alguna cosa de la parte de alojamiento, porque hicieron como una especie de alojamiento también tipo 5 estrellas, así, impresionante. No estaba terminado, pero la parte de estudio sí.
Una carpa, tenía una carpa mal.
No, estuvimos en una casita que se alquilamos todos juntos, tipo una casita, ponerle de Atlántida, ¿viste? Así es, claro. ese estilo, en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Y divino, porque te da otra convivencia, lo hacíamos asado todas las noches.
¿Qué lejos está de Buenos Aires todo eso, no?
¡Poh! Por suerte. Ay, qué horrible lo que acabo de decir. No es con, sin ánimo de ofender a nadie, pero creo que para grabar así, es estar relax, en un estado de concentración, y eso está bueno, un pueblito chico, ¿no?
Más, ¿sabés qué estaba tranquilo contando? Cuando conocí a Cecilia Siqueira, porque voy a abrir un mensaje que dice esto, a ver, para un poquito. Dice, Fernando, soy Sergio, guitarrista conocido de Cecilia Siqueira, y quiero saber dónde tú la viste tocando la guitarra con el brasilero, por la computadora, me dice. Y le digo, sí, me mandaron un link donde está Cecilia con Fernando, que es su marido, uh-huh, y haciendo una versión de Tico Tico no Fubá en la guitarra a 4 manos.
Sí, yo, ¿no? lo vi, eso es impresionante. Y lo vi porque Cecilia es de Paysandú y es prima hermana de Giselle Franco.
Bueno, por eso yo la conozco. Cuando yo fui a entrevistarla, estabas vos en la casa, en el apartamento,
claro,
allá en Palermo.
Claro, estaba visitando a mi amiga Giselle Franco, que son primas hermanas. Giselle es la hija de Eduardo Franco de Los Iracundos.
No te puedo creer.
Claro, claro. Y está acá en Montevideo ahora quedándose en mi casa. Así que Gillo, si estás escuchando, un beso. Y me cuenta siempre por dónde anda Cecilia. Y yo no me acuerdo bien, pero si puede mandar un mail sería buenísimo para que lo sepas. Porque han tocado en lugares en Europa o en Estados Unidos, el Carnegie Hall, yo qué sé, cosas, lugares que son increíbles y que nosotros ni nos enteramos.
Ni nos enteramos. No pasa con los grandes que andan por todos lados. Bueno, por lo general esas noticias no son, viste. No es que no le importe a nadie, no venden, ¿viste? Los noticieros son cada vez más largos y cada vez con peores noticias, ¿viste? Entonces,
claro, pero hay un circuito de trabajo súper prestigioso que no es lo más visible de pronto, claro. y que realmente es un honor que nos estén representando, ¿no?
Bueno, esta movida que se armó en internet y que todo el mundo se está pasando el link de Cecilia Siqueira y Fernando, no me acuerdo el apellido de Fernando.
Es brasileño, ¿eh?
Es brasileño. Sí. Pero ponés Cecilia Siqueira, Tico Tico no Fubá, así dicho en castellano, en portuñol, y va a saltar esa versión de ellos que está... Aparte, las manos de Cecilia son unas chicositas chiquititas así, sí, y es impecable la definición del sonido.
Yo lo jorobaba, le decía, ¿cómo podés tocar con esas empanaditas la guitarra así? Tenés unas empanaditas, no unas manos.
Totalmente. Y gente de Paysandú, acá está la niña que tengo yo aquí, que nació en Montevideo, como ya les conté, ha vivido mucho tiempo en Paysandú. Y presenta Soy Pecadora, donde la noto más guitarrista, por lo que pude escuchar. Apareció la guitarra fuerte.
Apareció un poco más que antes. Igual no soy una eximia guitarrista y eso, pero sí en este disco, porque fue un proceso al revés. Yo Soy Sola lo grabé, hacía las canciones, se las daba a Carlitos en aquel proceso que ya te lo hemos compartido, lo he contado aquí. Y Carlitos se hacía cargo. Y bueno, un poco yo tenía que ponerme a pensar en otra canción. Y ya abandonaba esa canción y me iba en búsqueda de otra. Y después, a la hora de armar la banda, Freddy Pérez, que hasta aún hoy me acompaña, como que llevaba adelante el tema de lo que era la guitarra criolla, claro, la guitarra, claro, acústica. Y como yo anduve tocando entre un disco y otro, tocando mucho por España, anduve yendo y viniendo y teniendo que arreglármelas sola, además de tener mucho más horas de trabajo con la guitarra y de ensayo y todo, a la hora de componer también, ya todo esto surgió y yo componía una canción y la tocaba, entonces como que la incorporé al repertorio conmigo tocando. Que fue un reaprendizaje, porque si bien toqué, después durante muchos años como que tuve una negación con la guitarra y no toqué más. Eso hizo que los dedos, en una edad muy propicia para que uno esté con los dedos, entrenando los dedos que en cualquier instrumento que uno toque, entre los 20 y poco y los 30 y poco. No toqué casi nada, los 30, poner, no, 27, 28 arranqué de nuevo. Y entonces como que sentí mucho eso, y sobre todo el acostumbrarse a estar en un escenario cantando y tocando un instrumento.
Es otra cosa.
Que es otro viaje. Es distinto estar cantando solamente, como yo había hecho hasta ahora, o tocando solamente, y otra cosa es las dos cosas. Y más teniendo que estar al frente, en este caso soy la frontwoman, digamos.
Más allá de la parte técnica, ¿no? Que me encanta certificar que lo que hemos hablado se hizo.
Sí, ¿viste? Sí.
Porque yo me acuerdo que te dije, porque eso de la viola, de la mujer solista,
sí,
con un
totalmente.
Instrumento, es como muy fuerte, ¿no? Y lo estoy viendo en este disco que recién tomo contacto con él, por eso pasamos un temita y, bueno, ahora que estamos con guitarra vamos a verlo. Pero más allá de lo estrictamente técnico, de estar frente a una guitarra, ¿qué te da a favor y qué te quita el estar con una guitarra en el escenario?
A mí, yo siento como que agarro más el timón del barco, ¿no? Como que...
Con la guitarra.
Con la guitarra. Es como que tanto en la intención musical, que los músicos al escuchar si toco más fuerte, menos fuerte, determinados estribillos, determinados lugares, siento que por más que lo que yo esté tocando no sea una escala rapidísima, sino, no sé, siento como que el timón lo tengo yo. Como que podés manejar mucho más los matices y también... A la hora de los arreglos con la banda, que todos los músicos, tanto Daniel López, que Daniel se hace mucho cargo de la parte de arreglos y me ayuda mucho con eso, de organizarme en la parte musical, es como una especie así de director, digamos, de la banda, que me mira con carita, pero lo estoy medio nombrando ahora. Pero sí, naturalmente se da así, cada uno desde su instrumento aporta, y cuando uno está tocando, estás viendo las notas que están sonando, armando el acorde, tenés como más... armas para poder explicar y plantear lo que querés o cómo te gustaría que suene. Entonces me parece que es como realmente agarrar más el timón del asunto.
Bien, ¿y en la parte interpretativa qué te quita?
Y en la parte interpretativa, a la hora de cantar, te quita tensión. O sea, es como que tener el disco duro compartimentado. Tenés que estar dividida entre la guitarra y la parte de cantar. Creo que a medida que uno va ensayando y automatizando lo que toca... te libera mucho más. Lo que uno tiene que llegar con una canción es a no estar pensando ni lo que está tocando ni lo que está cantando. Tiene que lograr estar pensando en la emoción, en lo que estás diciendo. Si no, se nota. Yo en las canciones, que por eso está bueno ensayar lo más posible, ensayar con la banda, que todos trascendamos el momento de, uy, me estoy aprendiendo la canción. Acá cómo era este acorde y qué venía. Porque todos esos son milésimas de segundos que te quita la atención de ese hilo dorado que es... ese lugar donde tenés que ir cuando estás parado en un escenario, ¿no? Parada en un escenario interpretando y tratando de transmitir cosas que tienen más que ver con la emoción que otra cosa, ¿no?
Y aquello de enfrentar el público y la timidez y esconderse atrás de un instrumento, ¿va por ahí o no? ¿Va por ahí?
Con la guitarra a mí me pasa al revés. Como estoy acostumbrada a estar cuerpito gentil adelante de la gente, y encima ahora que me pongo unos vestidines, ni te digo.
Siento,
uy, estoy en cuerpito gentil. Con la guitarra es como un escudo, una defensa, una cosa. Y también para mí, como ya te digo, estoy como en ese todavía proceso de sentirme una con el instrumento, me da una cosa de como que me agarro de la guitarra y también ahí tomás fuerza, ¿no? Te da como la sensación de la madera, del instrumento. Y la guitarra, que es un instrumento tan, tan hermoso, ¿no? Tan, tan noble.
Qué bueno que te hayas hecho amiga de vuelta, Ana.
Sí, totalmente.
Hola, Fernanda y Vicky, qué bueno que tenés a Ana Prada de invitada, excelente compositora e intérprete litoraleña. Yo la recuerdo aquí, cerquita, Piriápolis, cuando Daniel Drexler grabó su primer CD y ella aparecía en los coros, dice Juan de Maldonado.
Es verdad. No me acuerdo ni qué año, no, 96, por ahí, 95, 96. Yo era tan niña, tan niña.
¿Sabés que hoy la pregunta va para los dos, Daniel y Ana? Vayan pensando, porque los estoy agarrando así, viste, de sopetón. Pero empecé el programa leyendo las incoherencias. Los uruguayos somos incoherentes, somos muy incoherentes, porque tenemos un Cerro Chato.
Está buenísimo eso.
No sé si vieron, yo leí toda una... Hay alguien que está compilando todas esas cosas que
una
tenemos...
Una cárcel ahí, que se llama Libertad.
El Estadio Charrúa está en el Parque Rivera, una cosa... esa cosa... loquísima. Pero les cuento, por ejemplo, mirá esto que está en el final, que está buenísimo. Porque la gente está aportando sus datos y quiero que ustedes me digan también. Por ejemplo, dice, en política, política uruguaya, no es necesario ser muy atento observador para darse cuenta que Rubio no tiene un pelo, que Blanco es colorado, que Iglesias no va a misa, que no. Pita no fuma, que Platero era un sindicalista inteligente.
No, no era un burro.
Claro, que H no tiene H, Obispo no tomó la comunión y a la ley para despenalizar el aborto, Tabaré la hizo abortar.
No.
Y después sigue con un montón de cosas de que somos. Y llegó uno que dice, hola, ¿cómo están? Otra incoherencia. Dice, en la ciudad de Santa Lucía hay una casona que se llama Palacio La Cueva, apellido de su propietario original, dice.
No.
Y hoy funciona, dice, UTU en ese predio. Y manda un abrazo a Pedro.
Palacio La Cueva.
Vayan pensando a ver si tienen alguna incoherencia más, a Boca de Jarro.
Oh, la verdad.
Mientras vas a afinar la viola, ¿qué tema podemos escuchar del disco sin ser el Soy Picadora que ya lo escuchamos?
Y de pronto podemos escuchar el uno que se llama Mientras Tanto, que es el número...
Ella no se acuerda de los temas de poner un número.
De memoria no me voy a acordar de los números.
El 3.
El 3.
Favorecido el 3. A ver, escuchemos la sonoridad de la pecadora de Ana Prada. A ver.
Por tirar tanto del hilo, me caí en el desconcierto de esta gran madeja entreverada. De tus besos no se sale, a no ser que me los dejes sueltos. Mientras mi campo pasa, cuestión de tiempo. Mientras mi piel se cansa de tener que darte tanto, darte tanto.
Estamos escuchando, dijimos mientras tanto, ya vieron que la sonoridad de este disco va tomando otros caminos que el Soy Sola, que teníamos aquella cosa más bien del palo folclórico, digamos. Acaba la milonga al principio, con la participación de la guitarra más fuerte de la querida Ana Prada, y ahora vamos cambiando de género, digamos. Y estamos con la guitarra afinada ahora.
Estamos ahí, a ver.
Che, qué linda esa viola, estaba mirando, guitarra española, ¿eh? ¿La compraste en Barcelona?
Es una guitarra que compré en Barcelona, es así de caja angosta, tiene un muy buen pre para enchufar y...
Microfishman.
Y a pesar de que es muy angostita, tiene sus buenos graves, ¿no? Muestro lo grave de la guitarra, no sé si se escuchan, pero bueno. No, estoy contenta porque...
Hasta las uñas te dejaste crecer.
No, ahora me las... Se me rompió una y me tuve que emparejar, porque si no quedas como
Renga,
peor, ¿viste? Peor. Como algunas cuerdas te suenan muchísimo y otras no. Y no, no sabemos qué tocar, una más bien, una triste.
No, pero después vamos a tocar este para terminar el encuentro. Mirá, eso cifrado, qué lindo.
Qué prolijito.
Y con letra así enorme, ¿viste? Bien para poder.
Qué prolijito, ¿no?
Muy bien. Con la sanfona. Pero bueno, ¿pensaron en alguna incoherencia que tenemos los uruguayos? No.
Yo qué sé. A mí me encanta eso. Déjame pensarlo con tiempo y te mando.
Te mandamos mail.
Sí. Con esos chistes, el chistonto cortito, tipo el santo, cuál es el santo de la fruta, sandía, yo qué sé, esas cosas así, en esas ando volando, pero en las incoherencias tendría que pensar un poquito.
Sí, ahora incluso cada uno sabe de su terruño y eso, ¿no? ¿Por qué se fueron a vivir a Paysandú ustedes?
Porque mi madre, la familia de mi madre, es toda de Paysandú. Y mi padre, que es ingeniero agrónomo, cuando fue a estudiar a hacer la pasantía, que hay un año de la Facultad de Agronomía en Paysandú, conoció a mamá y se enamoraron, se casaron en Paysandú y se fue a vivir a Paysandú, porque también con la agronomía y eso en el interior está mejor para trabajar, capaz, ¿no? Y me crié siempre muy, muy ligada en lo cotidiano, en lo doméstico, en lo de todos los días, a mis abuelos maternos, también muy de campo, de toda la vida. Mi abuelo hasta sus últimos días andaba de boina y cuchillito en la espalda, ¿no? En el faconcito.
Aquel faconcito de plata, ¿no?
Claro, con el manguito todo lindo. No era un gran facón, pero hasta con su cuchillito.
Te podías afeitar con eso.
Sí, sí, no, impresionante. Y fue el que me enseñó a tomar mate, el que me mostró esa parte más de costumbre rural, de campo, de peón rural. Y mi padre, la familia de mi padre, es siempre más ligados con lo intelectual, con la. Mis abuelos por parte de padre eran inspectores, eran maestros rurales en colonia Suiza, Libertad, y tuvieron una escuela ahí durante añares, después se fueron a hacer planes de alfabetización por Latinoamérica sobre todo, y estuvieron mucho en Europa también, trabajando con la UNESCO y con toda esa movida prefranquista española, digamos, de la República Española, como muy ligados con esa corriente de pensamiento que era muy vanguardista, ¿no? De haber seguido en esa línea, no, quién sabe qué sería América Latina hoy si no hubiéramos pasado en el medio por un montón de dictaduras, ¿no? Y entonces como que esas dos vertientes siempre pesaron mucho en mi casa. Por un lado, lo rural de campo, así, de la caldera tropera en el fuego, y por otro lado, toda una cosa súper idealista,
¿no?
Y utópico de cambiar el mundo a partir de la educación. Y bueno, mis abuelos viajando por el mundo, mandando música de todos lados del mundo para escuchar. En aquella época no era tan sencillo conseguir.
No, los cassettes entraban.
Los cassettes, claro. Yo cuando era chica había tocadiscos, después vino el cassette. Bueno, había esos grabadores que tenían unas teclas blancas y una roja, que eran horizontales.
El Crown, ¿cómo?
Qué divino, qué
era. Espectacular. Diana, y estás montada entre la ciudad y el campo, digamos, ¿no?
Así.
¿Y te pesa mucho eso? ¿No sabes para dónde rajar o está clarísimo que...?
No, sé que cuando pueda rajar, voy a rajar para el campo. Eso es, lo tengo re claro cada vez más. Evidentemente que cuando uno se viene a estudiar a Montevideo a los 19, 20 años, no sé si a todo el mundo, pero a mí me pasó de sentir un desarraigo grande, incluso hasta sentirme discriminada por ser del interior, ¿no? Tengo una anécdota de... Eso puede ser una contradicción del Uruguay, siendo un país tan chiquito, somos tan discriminadores con la gente del interior. Ahora no sé si están así, pero, por ejemplo, en mi época me pasaba que en facultad me decían gente que me escuchaba hablar y me decía, pa, pero ¿vos de dónde sos? Yo soy de Paysandú. Ay, porque ni se te nota. Y digo, ¿y por qué? ¿Cómo, qué tengo que venir con dos trenzas y una pollera de China? No sé, ¿por cómo te vestís? No sé, no pareces del interior. ¿Y cómo es la gente del interior? ¿Entendés? Como,
qué gozo ese,
como mucho
feo.
Prejuicio en ese sentido.
Totalmente.
Pero no voluntario, sino como
natural.
Como incorporado dentro, ¿cierto?, de un discurso que a veces, si uno se lo pone a pensar, decís, no, en realidad, para mí haber nacido en el interior es una gran ventaja. Yo ando a caballo, o sea, hacer de todo. Me crié libre, corriendo por
pero
el campo.
Yo no entiendo nada. Hay partes de tu vida que no entiendo. Entonces, me perdí con la licenciada en psicología.
Bueno, pero yo a los 19 me vine para acá. Yo nací y a los 3 días me llevaron para Paysandú. Ahí viví toda mi vida, hice el liceo, la escuela. En una época viví en el campo mismo y viajaba a Paysandú al liceo, en la época del liceo. Y después mi hermana ya estaba estudiando en Montevideo porque no hay universidad en Paysandú. Y en mi familia había que hacer una carrera universitaria, si no, estaba todo mal.
Pero podías haber agarrado agronomía, veterinaria.
Sí, es que empecé un poco agronomía. Me costó muchísimo. Daniel López también hizo agronomía. ¿Cuánto duraste?
Un año y medio.
Muy bien.
¿Vos?
Sí. Yo nada, yo empecé, no sabía ni lo que hacer. Estaba con la cabeza en mil cosas a la hora de decidir una vocación y no estaba clara ni ahí. Y empecé derecho, duré 5 minutos, creo que fui a 2 clases de derecho.
Te mostraron el libro de derecho romano y dijiste, Sarabá.
¿Eh? Sarabá, muchas gracias. Lo que sí hice fue después, cuando pude empezar a hacer paralelo a los estudios formales, digamos, guitarra. Con Esteban Klisich, que hice un par de años y que me dio un montón de herramientas para el resto de mi vida, ¿no? Es un grande, un enorme docente y un músico y compositor, bueno, todos lo conocemos, Esteban. Y ahí sí, empecé a vivir una vida de Montevideo. Yo siempre con ese temor, a mí me daba pánico subirme un ómnibus y perderme. Entonces, en vez, como me sentía inadaptada, me hiperadapté. Ahora te conozco, puedo ser taxista yo, te conozco todo Montevideo, es impresionante. Iba memorizando las calles, todo, y me hice amiga de todo el mundo, también por ese mismo complejo de sentirme despreciada o sentirme menos que los demás. Y tenía amigos, bueno, yo cuando ni bien llegué trabajé, hice una pasantía en Radio CX30, porque estudié un poco de ciencias de la comunicación también, que estaba Nicolini de director y José Prada, pariente. Mi padre fue a hablar con él y dijo, José, ¿la tomás así de pasantía? Por supuesto que no me pagaban un sueldo, pero yo, para mí era una experiencia alucinante. Y laburé con Juseca haciendo un radioteatro, por ejemplo. Conocí gente como Juseca. Tengo a uno hoy, que los encontré el otro día, los guiones a máquina de escribir, que Juseca traía todos los días a la radio, que era un radioteatro de actualidad, un delirio, como es Juseca, tomando personajes de la política de aquel momento, ¿no? Y después de ir a los bares de... No sé si los puedo nombrar, pero bueno, que
¿cómo no?
Ese que es para abajo, así, de toda la vida, del revuelto Gramajo, que era la época de los lobizones a full, y todo el mundo se encontraba ahí, y terminábamos a las 4 o 5 de la mañana en el Mincho, que ahora cerró, lamentablemente, en el Mincho Bar, que era el único que quedaba abierto. Terminabas la noche con un sándwich. Y ahí te encontrabas con Darno Chance, con Juseca, con montones de gente de la cultura, que yo era chiquita. Y chiquita en el sentido de que tenía, yo que sé, 20, 22, 23 años, y estos señores eran, para mí...
Chiquito.
Yo los escuchaba hablar, los escuchaba discutir de cosas, y era un aprendizaje continuo, ¿no? Tuve esa suerte de vivir ese Montevideo. Y por eso te digo que me hice pila de amigos, conocí a pila de músicos, me recontravinculé con todo ese ambiente así universitario nocturno. O sea, por un lado tengo eso del campo, de madrugar y qué sé yo, y por otro lado, si es la ciudad,
la mañana, ¿no?
Bien,
la mañana,
ciudad.
Bien, ¿no?
En el campo sí, en la ciudad no, ni ahí. La ciudad, sí, me levanto
tarde.
Atorra.
Bueno, pues perdóname que te diga, pero son años, son los años.
Son los años, es la edad.
Porque después llegan los otros años que ya, viste, con 6 horitas estás así. A 6 de la mañana un sábado te levantás a componer y tocar y gozás.
Sí, divino.
Mucho más que divino.
Sí, antes, eso,
yo tenía que dormir 10 horas.
Ahora claro, no, sí, horas, sí. No, también me pasa que si estás con una canción o con algo, igual son las 3, 4 de la mañana y seguís.
Claro.
Entonces como que a veces se te corre un poco el horario normal, digamos.
¿Sabés qué se me ocurre? Que esa incoherencia que vos planteás de nosotros, o nuestra, de los uruguayos, de ser tan poquitos y tan enormemente discriminativos con la gente de afuera, o de campaña, viene por esto justamente, por otras incoherencias que dice por acá. Y si nosotros cuando decimos que vamos al interior, decimos voy para afuera.
Está buenísimo.
Es una incoherencia.
Y bueno, me voy para afuera.
Vos hablaste de esas incoherencias políticas que también nosotros nombramos acá, pero mira esta que manda, no sé quién es, y dice otro abrazo sumando a Ana en este, dice Pedro otra vez. Ah, Pedro manda otro. Pedro ya mandó 2, ¿no? Pero fíjate, te dice, otra incoherencia para la sección política. Tuvimos una primera dama que era mujer de la calle.
Claro, muy fuerte.
Buenísimo, buenísimo. Bien. Soy Pecadora es el último disco, segundo disco solista de esta deliciosa compositora e intérprete, a quien extrañamos dentro de aquel movimiento. Yo no puedo dejar de decir esto, yo hincha a muerte de la otra también. Y extraño un montón ese trabajo que hacían, que sí. estaba bárbaro.
Sí, fue un trabajo increíble. Hasta el día de hoy se siguen vendiendo discos de la otra en Argentina y en Uruguay, y lo siguen vendiendo. Sí, fue una etapa increíble. Lo que pasa es que fue un trabajo de mucho trabajo. Y para que sea ese producto que era y poder estar a la altura de seguir defendiendo un producto así, tiene que haber un compromiso y un momento vital de cada una como fue en ese momento, que era sí, lo único exclusivo que hacíamos. Pero era lo único que hacían. Ensayábamos 3-4 veces por semana, muchas horas. Y bueno, para hacer un arreglo vocal y que suene, siendo cuatro mujeres que no tenés tampoco tanta amplitud de, de registros, es muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, fue ese momento, fueron como 8 años que estuvimos juntas trabajando y fue increíble.
Fue muy lindo.
Una escuela total.
Sí. Y gracias por esos años, porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Pensábamos, en Uruguay no se puede hacer una cosa así. Nosotros gozando con el MPB4, con el cuarteto en sí de parte de Brasil, no te digo nada, de Manhattan Transfer en Estados Unidos, o Take Six, por ejemplo, que son... Y que pasara con la otra me parecía genial. ¿Cuándo se presenta el disco y dónde?
Mira, tocamos este sábado 31 en La Trastienda, acá en Fernández Crespo. Sí. Estuvimos hace poco presentándolo junto con el video... En el Movie Center, y como se agotó y quedó gente afuera y qué sé yo, la gente de Montevideo Music Group, que es quien saca el disco, dijeron vamos a hacer otro espectáculo ya prontamente, y bueno, vamos a hacer esta Trastienda, que está buenísimo porque es un lugar donde también puedes tomar algo, el escenario es precioso, es como grande pero también es chico, entonces no sé, es como muy lindo, es donde era un antiguo cine.
Sí,
ahí.
Claro, sábado 31 en
este
Trastienda.
Sábado que viene.
El sábado que viene.
En La Trastienda a las 21:30, las entradas ya están en venta en Red UTS y bueno, los esperamos a todos, estoy con toda la banda, Federico Ríe en el bajo, Freddy Pérez en guitarra, Eduardo Mauris en guitarra eléctrica y ainda más, Alejandra Genta en saxo barítono y clarón, Javier Cardelino, Daniel López y Keshi, que está en España, si llega a tiempo seguramente está invitada. No me olvidé de nadie, ¿no?
La verdad que placerazo tenerte por acá, tenerlos por acá y placer de compartir estos pasos que se van dando seguros, ¿eh? Una linda carrera que estás haciendo, Ana.
Sí, yo estoy muy contenta, sobre todo con la respuesta de la gente, que es, yo alguna vez lo dije por ahí, que es mi patrón, mi jefe, digamos, es el público. Si el público te acompaña, todo es posible. Y bueno, y es para lo que uno también trabaja y hace las cosas, sobre todo para eso, para llevarle alegría a la gente, para que alguno alguna vez le sirva una canción para algo. A mí a veces me escriben en Facebook o en algunos lugares, ay, me levanté, estaba triste y escuché una canción tuya y me dio alegría. Bueno, eso para mí es...
Claro, vale la pena.
Es maravilloso, es para lo que uno trabaja.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción que habla de las despedidas, que se llama Adiós.
Y yo también te estoy despidiendo con esto y un mensaje que mandan del interior profundo, de nosotros mismos. Hola, dice, los estoy escuchando en Mar Marajá, La Valleja. Aguante el interior, dice.
Aguante, aguante el interior, vamos arriba. 1, 2, 3. Tuve que cerrar los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Tuve
hojas secas del árbol que plantaste en mi jardín. Tuve que arrastrarme como verso de canción entre las cositas que dejaste.
Gracias por la gentileza de venir a tocar en vivo un sábado por la noche.
Gracias a ustedes. Ana Prada, un gusto.
Dani López. Placerazo de verte. Y no, me está quedando algo, ¿viste? Cuando estoy. Ya tenía que decirle algo, Ana, ¿qué era? No sé, me parece que.
Que nos vemos el sábado, a ver si vas.
No.
Que viene. Ah, sí. Tenés programa. Bueno, pero termina y vas.
Tengo. Estaba,
tenés toque.
Como esa
Y estás tocando también. Sí.
Termino el ciclo más el sábado que viene.
Ah, justito.
Justito, pero me voy para allá después.
Hoy tocás en el Tabaré.
Claro.
Bueno, capaz nos vamos para ahí. Terminamos.
Bueno, el 24 en La Trastienda. ¿Hecho?
Hecho. Ay, quiero decir que hoy en Canal 10 estrenan el video de Soy Pecadora. Para la gente, sobre todo del interior, que están escuchando, que a veces no es
ahí
tan fácil acceder.
¿Y dónde está flojita de ropa, no?
No, Soy Pecadora, es todo como un guión que hizo un argentino, un director de cine, Julián Chalde. Empiezo re desgraciadita y después termino chiche.
Opa,
acontece, todo en un acontece todo en un convento, es complicado.
Claro, terapia con Ana Prada, la psicóloga.
Ahí va.
Bueno, después de los avisos, seguimos en Café Torrado.